Debates económicos.
Saludos a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Debates Económicos, programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy nos encontramos con el profesor Andrés Vera. Él es doctor en Ciencias Económicas, investigador postdoctoral del CONICET en Argentina y profesor de la Universidad Nacional de Río Negro, también en Argentina. ¿Cómo está, profesor?
Muy bien. Acá estamos. Muchas gracias por la invitación. Siempre un placer poder compartir líneas de investigación en los ámbitos universitarios y extrauniversitarios. Así que, Oscar, te agradezco mucho la invitación.
Muchas gracias, profesor, a usted por acompañarnos, y precisamente hacia eso hoy vamos a hablar un poco sobre un tema que parece coyuntural, pero en realidad quizás es una de las discusiones más importantes de los economistas del desarrollo, de los economistas y de los pensadores de la sociedad en general, y también de los hacedores de política pública en Latinoamérica, diría uno principalmente, pero que fue una discusión importante en países centrales, en las metrópolis y desarrollados y ricos. En ese sentido, el tema sobre el que vamos a hablar es un poco sobre toda esta discusión que existe entre una supuesta dicotomía que parece existir, ¿no? Que dicen que existe, entre el desarrollo y el ambiente. Y hacia allá también dirijo mi primera pregunta, y es ¿cómo podemos conciliar estos dos aspectos, o si en realidad existe tal dicotomía o tal diferenciación? Como para empezar a introducirnos un poco en lo que es el debate, que como ya veremos es mucho más complejo y nos va a terminar enfrentando algunas visiones supuestamente ecologistas y supuestamente ambientalistas, ¿no?
Así es. Digamos, en función de la pregunta, es una pregunta que obviamente que está en discusión y hay distintos encuadres y enfoques de distintas áreas del conocimiento. Mi visión, bueno, parte obviamente con cierto sesgo que es económico, pero, digamos, al margen de eso, me gusta, digamos, estudiar otras áreas del conocimiento y hacer las consultas respectivas a otros expertos. Entonces, me parece que podemos considerar que tanto ambiente como desarrollo no necesariamente deben ser conceptos contradictorios. Es decir, una región no puede desarrollarse por un límite ambiental prevaleciendo, digamos, los aspectos evidentes de, por ejemplo, el calentamiento global. Es decir, tenemos una evidencia a nivel mundial que es el calentamiento global, y eso hay que considerarlo. Ahora, yo no creo que eso impida generar instancias de desarrollo, procesos de desarrollo, planificación de política económica para el desarrollo que no contenga esta problemática, digamos. Se puede y hay modelos que así lo demuestran. Ahora, en esta problemática o coyuntura de problemática, tenemos algunas posiciones un poco extremas en función de cuáles serían los modelos de desarrollo, y los cuales, a mi criterio, parecen un poco excesivos en cuanto a sus demandas para justamente países que no lograron ni desarrollo económico ni desarrollo social. Entendido esto como garantizar el bienestar de las mayorías, es decir, tener acceso a bienes, servicios, educación, salud, transporte, acceso al conocimiento, posibilidad de estudiar, bueno, etcétera. Digamos, hay países que hoy, a nivel mundial, no explican, digamos, las emisiones de CO2, es decir, hay otros países que están en el tope de ese ranking, y son países que requieren crecer, digamos, iniciar procesos o continuar procesos de crecimiento económico para en tal caso poder distribuir esos excedentes económicos y garantizar derechos, ¿no es cierto? Derechos que se traducen luego en el bienestar de las personas. Pongo el caso de Argentina. Es decir, Argentina hoy está siendo cuestionado por parte de algunos movimientos que sí que tienen vinculación con el ambientalismo, a mí me gustaría llamarlos más prohibicionistas, que sistemáticamente se encargan de frenar proyectos productivos que le vendrían muy bien a la Argentina, es decir, necesario para la Argentina, que hoy cuenta con un nivel de pobreza altísimo que supera el 40%. Es decir, me parece que ahí no hay un equilibrio ni una racionalidad en cuanto a las políticas, a la política económica, a los consensos en cuanto al desarrollo que se deberían dar en estas regiones. Y otros países de Latinoamérica o Sudamérica pasan por exactamente lo mismo. Yo veo con cierta preocupación algún exceso, digamos, de prohibición o de prohibicionismo con respecto a algunas actividades que son totalmente necesarias para garantizar el bienestar de las mayorías y para, en tal caso, iniciar un proceso de transición hacia modelos de desarrollo, modelos de funcionamiento económico global que tengan como, dentro de sus objetivos, la reducción de emisiones de CO2. Entonces, me parece que estamos atrapados en esta síntesis de la problemática y creo que el debate debiera tener un grado de racionalidad.
Claro, y en medio de todo esto aparece también la pregunta sobre, por ejemplo, la minería o sobre la industria extractiva. Pero antes quizás de pasar a eso o metiéndonos transversalmente en ese sentido y en esa pregunta, quisiera saber más o menos, desde su opinión, de qué manera las condiciones económicas de un país, es decir, si nos encontramos en la periferia o en el centro global, van a influir en las decisiones de política ambiental o productiva, o cómo deberíamos pensarnos nuestras necesidades de producción si somos periferia global, ¿no?
Exacto. Bueno, es una pregunta clave, digamos, también porque desde mi punto de vista, no solamente mi punto de vista, pero es decir, desde esta visión, lo que entendemos es que para que un país aplique política económica con objetivos estratégicos basados en el desarrollo, es decir, el bienestar de las poblaciones y en el cuidado del ambiente, que es algo necesario para garantizar ese bienestar también, digamos, no somos ajenos a esa condición, necesariamente necesitan ser economías desarrolladas. Es decir, difícilmente un país que tenga, digamos, rezagos en sus recorridos de ciencia y técnica, es decir, en la evolución de la ciencia y técnica, en la evolución del transporte, en la evolución de su sistema de educación, de salud, etcétera. Es decir, los países que vienen rezagados en cuanto al crecimiento económico y que se manifiesta en los estándares de calidad de vida, difícilmente esos países puedan llevar adelante, y esto es, digamos, es lógico y evidente, puedan llevar adelante políticas de cuidado ambiental serias. No porque no quieran hacerlo, es decir, porque se verían totalmente imposibilitados de esto. Es decir, los países más deteriorados, imaginemos en el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas, imaginemos el último cuarto de los países, difícilmente puedan llevar adelante política o políticas públicas o público-privadas, como quieran dimensionarlas y articularlas, que promuevan justamente modelos de desarrollo con cuidado ambiental. Por el contrario, lo que va a pasar en esas economías deterioradas es que se va a deteriorar mucho más el ambiente que en economías que sí pueden dar ese salto. No sé si soy claro con esto, pero me parece que es evidente que si uno tiene capacidades económicas y estatales, puede tener dimensión de las problemáticas, porque primero en principal las puede medir, y para eso necesitamos inversión del Estado, y de una vez que puedo medir eso, puedo partir una línea base para llegar a un objetivo, imaginemos los que propone digamos, Naciones Unidas a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y a partir de esa línea base establecer metas, ¿no es cierto? Difícilmente pueda yo cumplir esas metas porque ni siquiera las voy a poder controlar. Si tengo un Estado en el cual no se tenga las capacidades, y esto es inversión, para iniciar este tipo de políticas o medidas y luego para controlarlas y exigirlas. Es decir, es muy difícil dimensionar eso. Ahora, lo que sí vemos que, por ejemplo, los países que más crecen o los más desarrollados, por ejemplo, tienen políticas actuales de deforestación, no de deforestación, digo, deforestación importantes. China hoy es uno de los países que más foresta en el mundo. Obviamente que es uno de los países que también más emite CO2. Pero digo, ni hablar de otros países con un grado alto de desarrollo. China no lo es, pero es una de las economías que más creció en los últimos 20, 25 años. Y eso pudo dotar al Estado y a la sociedad en general con herramientas para, en este caso, llevar adelante un plan de forestación impresionante. Por otro lado, imaginemos que nosotros en Sudamérica requerimos cambiar el parque automotor para que, de a poco, con objetivos de acá al 2030, podamos tener la mayoría de nuestros autos, no solamente los autos para movilidad personal, sino para el transporte, cosa que es muy importante también, basados en la electricidad, es decir, un plan de electromovilidad. Y bueno, vamos a necesitar inversiones muy fuertes, planificaciones muy fuertes, controles muy severos, es decir, ponernos de acuerdo y eso lleva a que los países desarrollados tengan grados de libertad que los países en vías de desarrollo no los tenemos.
Claro, y en medio de todo esto, tú planteas también un poco la pregunta y es, bueno, si queremos reemplazar la industria, reemplazar también los objetos de consumo por objetos más verdes, entre comillas, o que sean mejores con el ambiente y demás, también necesitamos de una fuerte industria, por ejemplo, en ese aspecto, o por ejemplo para hacer vehículos eléctricos necesitamos minería muchísimo más intensiva de la que tenemos en estos momentos, y muchas cosas que parecieran ir en contra a veces de lo que plantean ciertas posiciones políticas o ideológicas. Y de aquí parto para una tercera pregunta, y vendría a ser: ¿por qué se ha extendido tanto esta idea de que hay también una dicotomía entre el progreso económico y el ambiente? O sea, ¿por qué pensamos que el progreso económico y tecnológico va a ser nocivo para el ambiente y para la vida humana? Y si más bien no sucede, recuerdo un libro de J. Mulet, que es sobre ecologismo real, y él habla sobre la cornucopia de la ciencia. Esta visión nos permite ver más bien que es desde la ciencia y desde la tecnología que vamos a poder superar todos estos desafíos ambientales, aunque pueda parecer idealista en un primer momento.
Claro, yo comparto esa visión, y claramente hay algunas actividades que están estigmatizadas. Quizá en algunos momentos algún tipo de comportamiento, algún accidente, algún aspecto negativo de alguna empresa ha generado algún caso de mal ejemplo. Es decir, eso lo podemos encontrar no solamente, imaginemos que estamos hablando de la minería en este caso. Ahora, me parece que tomar un caso es sesgar el análisis de una actividad que es fundamental para garantizar el bienestar de millones de personas. Es decir, no solo lo hablo en relación a la minería. Hay ciertos sectores prohibicionistas que critican directamente los sistemas de producción a escala. Y acá no solamente entra la minería, es decir, parecería que lo grande es malo y lo pequeño es bueno. Y sobre eso hay que dar una discusión en serio, porque no es así. Es decir, hay evidencia clara que justamente las producciones a gran escala pueden controlarse de manera más precisa, unificando los controles, es decir, evidenciando más rápidamente las falencias. Imaginemos, es evidente que uno puede controlar mejor una sola unidad de producción que 20.000 unidades de producción. Digo, no es que no se pueda hacer, y en términos económicos habría que analizar las bondades o no de ello, pero me parece que hay como una cuestión de idealizar que lo grande es malo y que lo pequeño es bueno. Eso por un lado. Y digo, todas estas críticas no se basan solamente en los sistemas, en este caso, de producción minera, sino también de producción de alimentos. Después, dentro de lo que es la producción de alimentos, nos podemos ir a lo que es la pesca en gran escala. Bueno, es decir, en Argentina tuvimos varios conflictos con relación a esto. Ahora, yendo al punto, es decir, no veo una razón, digamos, científica por la cual uno pueda encontrar una contradicción en lo que es el crecimiento, el desarrollo, el progreso económico o el progreso en ciencia y técnica, con respecto al cuidado del ambiente. A mí me parece que justamente es todo lo contrario. Me parece que la salida es hacia adelante. Me parece que todas estas propuestas de crecimiento, de volver a, digamos, a otros saberes, digamos, sin desmerecer esto, es decir, digamos, a volver a etapas de la existencia humana que ya hemos pasado, es decir, me parece que generaría justamente lo contrario. Imaginemos, en los últimos 200 y pico de años, la población se ha multiplicado por 8, es decir, y con expectativas que al 2100 vamos a ser 10.000 millones de personas en todo el mundo. Eso va a requerir justamente muchísimo más conocimiento para adelante, es decir, empezar a reemplazar los sistemas de producción vigentes para que sean más productivos y no menos productivos, para que los podamos controlar de una mejor manera y no de una peor manera. Entonces, yo acuerdo con esto que dice Mulet, porque justamente es un encuadre que tiene alguna razón científica y tecnológica. Estoy convencido que la salida es hacia adelante a través de la biotecnología, a través de la extracción de minerales de la mejor manera y utilizándolo de la mejor manera. Por citar un ejemplo, el parque, si queremos reemplazar un parque automotor basado en la quema de combustibles fósiles por uno basado en la electromovilidad, va a necesitar entre 6 y 7 veces más de cobre, va a necesitar litio para las baterías, es decir, vamos a necesitar, como bien vos decís, más minería y no menos. Si queremos, por ejemplo, tener un atajo para reducir la generación primaria de energía, de reemplazar gas, petróleo y carbón, que hoy explican el 80% de la generación primaria de energía, por otras, imaginemos las renovables, también tenemos un buen atajo, que es la energía nuclear, que es una energía considerada limpia hace años. Y acá pasa exactamente lo mismo. Se toma un mal ejemplo, imaginemos Chernobyl, para explicar toda una actividad y un avance tecnológico que la humanidad ha hecho en las últimas, digamos, décadas, que es maravilloso. Es decir, me parece que no solamente es una crítica incorrecta, sino me parece que también hay una falta de respeto hacia todas esas científicas y científicos que han trabajado en esas áreas del conocimiento.
Claro, precisamente eso me parece muy bueno y muy interesante también, porque, por ejemplo, acá en Colombia no hablamos de eso. En Colombia no discutimos sobre la energía nuclear, la discusión rara vez gira sobre las necesidades en términos de minería, sino que parece que estamos como girando hacia el discurso prohibicionista también, ¿no? Y nos estamos volviendo indigenistas y creemos en el decrecimiento y demás, y eso quizás tanto por parte de la izquierda como por parte de alguna derecha, lo cual es curioso, ¿no? Se ha vuelto difícil, ¿no? Como introducir esa discusión que debe haber entre el ambiente y el desarrollo y por qué no son enemigos. Y hacia allá también planteo la siguiente pregunta y es, en términos ambientales entendemos que lo necesitamos, por ejemplo, para la transición industrial, para la transición del campo automotor, etcétera. Pero en términos económicos, ¿por qué necesitamos, aunque pues digamos, entiendo que todo es una gran ciencia social, pero en términos económicos, ¿por qué necesitamos de esta industria extractiva o de la minería, quizás como también hubo una discusión allá, para proveernos de dólares, ¿no?
Claramente, es decir, los países que no producen moneda de uso mundial, es decir, divisas de uso mundial, imaginemos en términos mayoritarios dólares, ¿no es cierto? Podemos agregar euros, yuanes, otras monedas, pero en términos generales dólares. Es decir, necesitan abastecerse de las divisas para funcionar. Tanto, digamos, en Colombia como Argentina necesitamos importar productos, bienes, es decir, terminados e insumos, no terminados, pero que se utilizan para determinadas fases industriales, estén más o menos desarrolladas, no importa. Es decir, no producimos todo lo que necesitamos. Es decir, toda la oferta que necesita la demanda no se produce. Entonces, justamente la oferta global en ese concepto se introduce, no solamente lo que produce un país, sino lo que produce más lo que importa. Digo, para explicar una sola de las funciones de las divisas. Por otro lado, imaginemos los países que sí lograron superar esta cuestión de restricción externa, es decir, de quedarnos cada tanto sin divisas. Bueno, los que pudieron superar esta cuestión tuvieron más grados de libertad para hacer política económica al interior de sus economías. Pueden controlar el precio del dólar, es decir, que es una variable distributiva fundamental. Entonces, no es una cuestión menor las exportaciones de los países que no producen una moneda de uso mundial. Eso como para aclararlo, porque creo que también aquí hay cierta desinformación por parte de estos sectores que vos bien mencionás. En ese caso, no hay un uso o una producción moral de los productos. Es decir, no hay una moralidad en la producción. Uno produce lo que básicamente los mercados mundiales demandan. Y en esto hay una multiplicidad de bienes y de servicios, algunos que hasta los podríamos pensar de manera ridícula, es decir, bueno, pero funciona de ese modo. Las capacidades productivas tecnológicas y científicas de un país pueden perfilar, digo, programas de producción insertados en los mercados mundiales con mejores fines o peores fines. Es decir, me parece que en Sudamérica o Latinoamérica hay mucho talento en determinados sectores y en otros habrá que avanzar un poco más. Pero me parece que estratégicamente lo podemos lograr. Y las exportaciones, es decir, nos van a garantizar periodos de estabilidad económica y justamente mayores grados de libertad. Entonces, si como región somos países, podemos analizar Brasil aparte, pero digo, Colombia, Argentina, podríamos agregar, digamos, a Chile, podríamos agregar Uruguay, Paraguay, Ecuador, Bolivia, etcétera. Si tenemos stock suficiente de recursos naturales no renovables para ser exportados o para integrarlos dentro de, imaginemos, complejos industriales para refinar esos minerales y exportarlos, consumirlos en el mercado interno y exportarlos, subirnos a innovaciones tecnológicas y exportarlas, todo eso es muy positivo para las economías. Después dependerá de la política económica de cada país, si es más de izquierda, más progresista, más de centro, más de derecha, si utiliza bien o no esos grados de libertad económica para garantizar el bienestar de las mayorías, ¿no es cierto? Eso es un tema interesante para debatir desde lo político. Pero si desde lo estructural económico no está garantizado, estamos en serios problemas. Y voy a dar un pequeño ejemplo en esto. La Argentina tiene reservas de cobre similares a las que tiene Chile. Y Chile en este primer semestre exportó alrededor de 30 mil millones de dólares de cobre. Y la Argentina exportó cero porque produce cero. Tiene alrededor de 5 proyectos, que están algunos frenados, otros incipientes y otros avanzando, pero imaginemos que estamos en el... Hoy es 11 de agosto del 2021, es decir, no puede ser que nos demos el lujo de tener esas reservas de cobre para luego en tal caso ensamblarlas en aspectos industriales para refinarlo, para insertarlo y para hacer autos eléctricos, lo que sea, y digamos, no hacerlo y tener las estadísticas de pobreza e indigencia que tenemos al día de hoy. A mí me parece que justamente estos grupos prohibicionistas que están de acuerdo con frenar toda producción minera, cosa que generaría una hecatombe mundial, porque no tendrían teníamos ni siquiera electricidad, ni calefacción, ni medios de transporte, pero bueno, más allá de esa incongruencia, digamos, estos movimientos prohibicionistas lo que hacen, a mi criterio, es prevalecer o intentar garantizar la sustentabilidad económica y social de generaciones futuras a costa de las actuales. Y eso me parece una situación de un egoísmo muy fuerte, es decir, sacrificarnos nosotros por lo que vendrá, cuando debería ser justamente al revés. Si nosotros no podemos garantizar las condiciones económicas y sociales de las mayorías actuales, difícilmente podremos establecernos un objetivo de garantizarle el bienestar a generaciones futuras.
Claro, claro, completamente de acuerdo, y creo que eso también nos introduce en un debate muy importante sobre la importancia de la minería, la importancia de pensarse unas verdaderas, ¿no?, y más confiables fuentes de energía, como sería, por ejemplo, la nuclear, y por qué, ya en un plano más político, empezar a preguntarnos, ¿no?, por qué no hemos dado estas discusiones en algunos países, como es el caso de Colombia, y donde parece que vamos para atrás como el cangrejo, ¿no? Entonces, en medio de todo esto, pues agradecerte, porque lastimosamente se nos ha agotado el tiempo para esta emisión, agradecerte que nos hayas podido acompañar y hayamos podido discutir y compartir estas reflexiones sobre el tema del ambientalismo y sobre el tema del desarrollo económico. Entonces, muchas gracias, profesor.
Totalmente, y el agradecido soy yo, y cuando ustedes lo deseen podemos abarcar cualquier otro tema que son centrales de debatir, y creo que como latinoamericanos los tenemos que pensar y salir para adelante. Creo que tenemos mucho para ganar, para desarrollarnos, para ser importantes, y son debates que hay que darlos, y al interior de las universidades son fundamentales.
Completamente de acuerdo, profesor. Muchas gracias, y los micrófonos de debate siempre van a estar abiertos para estas discusiones. Entonces, muchas gracias, profesor. Agradecimientos a la dirección del programa a cargo del profesor Diego Guevara, el de la producción a cargo de UN Radio. Como siempre, les habló Oscar Morillo. Les recordamos que cualquier duda, crítica, comentario o sugerencia la pueden enviar al correo debateeconomico@unal.edu.co. Les deseamos un feliz día. Muchas gracias. Money is a crime. Sheriff, don't take a slice of my pie. Money, so they say, is the root of all evil today.
Definitely wasn't the right.
Debates económicos.